9 con 46 minutos y nos metemos en uno de los temas, lo charlábamos con Laura en el móvil, hay una actividad importante hoy en la mañana, es el Día del Donante. Y para hablar del tema lo hemos convocado a Pedro Ruiz, al director del Centro Regional de Hemoterapia. Vemos por aquí, por ejemplo, que en el Centro Regional en mayo faltaron alrededor de 500 donantes para cubrir los 1.800 donantes necesarios que hay en Mendoza por mes. 1.800. Ponele 2.000 si querés redondear. Eso es el 0,01% de la población en un mes. 0,01% de la población que debería aportar, digamos, solidariamente en la donación de sangre. Pedro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien.
Bueno, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, bien, muy bien. Tratando de enterarnos de algunos de los pormenores actuales de la situación de la donación de sangre en Mendoza. ¿Siempre ha sido así, Pedro? ¿Usted recuerda históricamente que ha sido? Porque yo recuerdo en estos últimos meses, reciente, ¿no? Campañas pidiendo justamente donantes de sangre por que se ha vuelto complejo llegar al número necesario.
Sí, a ver, pre-pandemia en el 2019 estábamos cercano a esos números que vos hacías referencia, teniendo alrededor de 1.600 donantes de sangre por mes. Con la pandemia tuvimos unas bajas interesantes, hubieron momentos en cada vez que aparecía una nueva oleada de COVID, una nueva ola, una baja hasta el 70-60% de los donantes. Y lo que venimos realizando hace tiempo es trabajando en este cambio de paradigma, de ir cambiando los donantes de reposición, aquellos donde hay un familiar que tiene que hacerse cargo de buscar a los donantes, al donante voluntario. En ese sentido, digamos, es un poco más alentador el panorama, ya que hace 5 años atrás teníamos solamente un 10-12% de donantes voluntarios y hoy estamos alrededor del 43% de los donantes voluntarios. Como hacías referencia al número,
claro.
De los 1.300, lo que implica el inconveniente que tenemos con ese valor es que por ahí hay que reprogramar las cirugías. Tenemos que dejar un stock mínimo para las urgencias, emergencia, y bueno, puede que tengamos que reprogramar una cirugía 2 días, 1 día o 2 días.
Por falta de sangre.
Así es. Digamos, no es que no tenemos sangre, sino que guardamos un stock para aquellas situaciones de emergencia, urgencia, para que, digamos, nadie fallezca por falta de sangre. Entonces lo que hace es reprogramar la cirugía, aquellas personas que sí pueden esperar o las cirugías programadas se postergan 1 o 2 días.
Pedro, usted hablaba de cómo ha crecido la cantidad de donantes voluntarios en el universo de donantes en general. Y habló también de las bajas de COVID. A propósito de eso, ¿existe algún tipo de inconveniente por haber tenido COVID para donar sangre? Quizá queda un mensaje un poco confuso ahí en la población. Dijo, no, acabo de tener COVID, no sé si puedo.
No, eso no hay ningún problema. Después de que tienen el alta del COVID, 28 días pueden donar sangre sin ningún problema. Al igual que si reciben la vacuna, una vez que son vacunados por el COVID, luego de 72 horas pueden donar sangre sin ningún problema.
¿Con cualquier vacuna 72 horas? Porque hay mucha gente también poniéndose la vacuna de la gripe, ¿no?
Sí, con cualquier vacuna, no hay ningún problema.
¿Y cuáles son los impedimentos para donar, digamos, más allá de algunas cosas que quizás ya estén un tanto instaladas, como haber tenido algunas enfermedades en particular, pero digo, ¿qué otras cosas impiden que alguien que por ahí voluntariamente quiera hacerlo pueda donar sangre?
Hay situaciones, digamos, de algunas patologías. A ver, los requisitos principalmente para donar es tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Después hay algunas situaciones, por ejemplo, aquellas personas que tienen diabetes tipo 1 que reciben insulina no pueden donar, pero los diabéticos tipo 2 y con medicación habitual pueden donar sangre, los hipertensos, hipotiroidismo, que toman la medicación habitualmente, pueden donar sangre. Después, si se han hecho un piercing, han recibido una transfusión, cualquier situación en la que sospechen que pueden tener alguna enfermedad en la sangre eso los posterga y que después de un año pueden donar sangre sin problema.
Doctor, también se habla por ahí de los tatuajes, casi como míticamente, si uno tiene algún tatuaje, si puede donar o no puede donar.
Es la misma situación que en los piercing. Si se pasó un año de haberse hecho el tatuaje, pueden donar sin problema.
¿Y eso por qué razones, doctor?
Porque, bueno, ahora lo que se está tratando es de acortar esos periodos, ya que estamos haciendo, tenemos técnicas de estudio que acortan los periodos de ventana, y todavía no se llega a un acuerdo, digamos, en la legislación, o sea, en la ley de sangre establece eso y hay que modificarla, pero el principal motivo es los periodos de ventana y en las situaciones en las que han ido mejorando en a esta fecha, pero en las situaciones antes, tengamos en cuenta que con lo que utilizan y realizarse el tatuaje tienen contacto con la sangre, entonces para evitar cualquier inconveniente, si no realizaron una adecuada esterilización, se deja ese tiempo, ese lapso, para prevenir cualquier enfermedad que se pueda transmitir por la sangre.
Claro. Pedro, buen día. ¿Cómo le va? Quería que nos contara, bueno, a partir de que uno hace la donación de sangre, de un ciudadano, una ciudadana hace la donación de sangre, ¿qué se hace con esa sangre? ¿Cuánto tiempo se conserva? ¿En qué situaciones se utiliza? ¿En qué nosocomios? ¿En qué centros de salud?
Bien, nosotros proveemos a 14 servicios de hemoterapia, o sea, todos los hospitales del sector público que tienen cirugías, obstetricia, terapias intensivas, el centro regional abastece a todo el sector público de la provincia. Una vez que se saca sangre, el donante de sangre, esa unidad la fraccionamos, entonces por eso decimos que una sola persona puede estar ayudando a 4 personas distintas, porque la dividimos en glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados. Y cada uno de estos componentes se utiliza en una situación particular. Y después, bueno, tiene tiempo, por eso necesitamos de una regularidad y de gente que esté donando permanentemente, de tener un flujo de donantes permanente, esto que referimos al número de alrededor de 1.600, 1.800 donantes, porque tiene fecha de vencimiento, o sea, los glóbulos rojos no los puedo conservar más de 40 días, el plasma y los crío un año, y las plaquetas, que es el factor más crítico, solamente los puedo conservar 5 días. Pasado ese periodo los tengo que descartar.
Doctor, en otros países se paga por donaciones de este tipo y algunas otras. Supongo que en Argentina no lo contempla la ley, pero ¿en algún momento se analizó esto para solucionar los faltantes?
No, no es solución. El único lugar es en Estados Unidos y en las donaciones de plasma, pero es algo, digamos, no favorece al proceso. Esto estaría en contra del proceso, ya que primero lo que hacemos es una entrevista. Entonces, si yo voy a donar sangre para percibir dinero, claro, cuando yo le haga preguntas, por ejemplo, si ha tenido conductas sexuales de riesgo con personas desconocidas, si se ha realizado un tatuaje en un periodo más corto y todo eso, me van a responder que no, que están en condiciones, y entonces ahí en un periodo de ventana podemos llegar a transmitir una enfermedad.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por atendernos y por charlar con nosotros
sobre este tema. No, por favor. No, muchas gracias a ustedes.
Un gusto, hasta luego. Que estén
muy bien.
El doctor Pedro Ruiz, el director del Centro Regional de Hemoterapia, que charlaba con nosotros sobre esto. En mayo faltaron casi 500 donantes para cubrir las necesidades del sistema público de salud. Y la consecuencia es esa que acaba de contar al aire el doctor Ruiz. Hay cirugías programadas que a veces se tienen que posponer por 24 o 48 horas justamente por el tema de la disponibilidad de sangre.
Todos nos vemos buscando bien o mal. Una salida.